De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo desde ahora y para siempre.
Saludos, bienvenidas, bienvenidos a vuestro programa Vientos del Pueblo, un programa de información y análisis sociopolítico, aquí en tu radio Lora de Zurich, 97.5 de la FM y www.ch, donde encontrarás nuestro número de cuenta bancaria y puedes hacer una donación para contribuir a escuchar esta radio libre, no sexista y no comercial al servicio del pueblo. Bienvenidos, comenzamos con tu programa Vientos del Pueblo.
Bienvenidas, señoras y señores pasajeros con destino internacional. Abróchense los cinturones a la realidad.
Gracias por su atención y por favor disfruten de nuestro vuelo.
Despegamos.
Comenzamos la información internacional desde la realidad, aterrizando en Bolivia. Con una buena noticia, ya que Bolivia continúa con una tasa de inflación menor que todos los países de la región latinoamericana. Y esto por el buen hacer de su gobierno, presidido por Luis Arce Catacora. Él fue ministro de Economía antes de ser presidente, ministro de Economía bajo los gobiernos de Evo Morales, el cual fue derrotado en 2019 en un golpe de Estado contra el pueblo y la democracia en el país, propiciado por la oligarquía boliviana, brasileña, argentina y, como no, Estados Unidos, con otro de sus golpes de Estado en América Latina contra un país soberano e independiente, que con los gobiernos de Evo Morales puso a la economía boliviana al servicio del pueblo como un gran ejemplo para nuestra América Latina y el mundo. Y esto sigue cuando el pueblo boliviano otra vez conquistó la democracia y eligió a su actual presidente, Luis Arce, que antes era el ministro de Economía con los gobiernos de Evo Morales, como el actual presidente del país. Escuchamos la noticia con Telesur.
Seguimos con la edición central de Telesur. Vamos a hacerlo ahora por Bolivia, porque en los primeros tres meses de este año se registró una inflación negativa, lo que se interpreta como una consolidación de la estabilidad de la economía, un contexto internacional de crisis en el que los empresarios incluso reclaman apoyo a la política gubernamental. Sobre esta resaltante realidad nos cuenta nuestro corresponsal Freddy Morales.
El presidente Luis Arce es el principal difusor de uno de los éxitos de la política económica de su gobierno.
Hay buenas noticias para el país. Tenemos la tasa de inflación más baja de la región y quizás, hermanos, debemos estar entre las tres inflaciones más bajas del mundo. Eso es Bolivia, hoy, hermanas, hermanos.
El Instituto Nacional de Estadística confirmó un registro de inflación negativo en los primeros tres meses de este año.
Tenemos una inflación acumulada en el año 2023, en el primer trimestre del año 2023, negativa de menos 0,19%. Este dato refleja una vez más la estabilidad de los precios en la economía boliviana. Este dato refleja también la estabilidad económica que viene recuperando nuestra economía.
Los principales rubros en los que se registró una reducción de precios son los alimentos, como el tomate, la cebolla y la papa, entre otros.
Ya nos veníamos preocupando y ocupando de lo que es la producción de alimentos a través de diferentes proyectos de presas para garantizar agua para el riego, tecnificar ese riego y de esa manera mejorar la productividad en nuestro sector agrícola. Eso es lo que venimos haciendo y es una de las explicaciones también que tiene el resultado de la inflación.
El año pasado este país registró un récord histórico en sus exportaciones con más de 13 mil millones de dólares, un superávit de 600 millones en su balanza comercial y un crecimiento de su economía superior al 4%, además de una inflación de 3.1%. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.
Esta es la realidad construida por el gobierno del MAS en Bolivia al servicio de su pueblo. A pesar de estos logros económicos para el pueblo trabajador y para los grandes empresarios, que también se ven más beneficiados que nunca, estos, en sus sectores antidemocráticos, continúan la desestabilización en Bolivia, tratando de derribar otra vez al gobierno con un golpe de Estado, algo que no han conseguido porque el pueblo, hoy consciente, defiende a su gobierno y la democracia en el país. Recuerden ustedes que en el vecino país peruano sí dieron un golpe de Estado recientemente y se instaló una nueva dictadura en nuestra América Latina que ahí sigue reprimiendo al pueblo. Estados Unidos, como siempre, continúa detrás de estos golpes de Estado y desestabilizaciones contra quienes trabajan por la democracia, la paz y la estabilidad independiente con beneficio para nuestros pueblos en América Latina. De las realidades les continuamos informando.
Continuamos el viaje.
Gracias por su atención y por favor disfruten de nuestro vuelo.
Aterrizamos informativamente en España, donde vamos relacionando, como siempre, algunos temas y poniéndolos en contexto para entender mejor tanto la memoria histórica como lo que sucede al día de hoy. En España, familia, amigos y compañeros de la prensa responsable, el pasado 20 de marzo recordaban el 20 aniversario del asesinato del periodista, camarógrafo y corresponsal de guerra José Couso. El de él y el de otros periodistas de diversos países que fueron asesinados por las fuerzas militares de Estados Unidos durante su invasión militar que comenzó el 1 de mayo de 2003 contra Irak. Esta invasión tenía como objetivo derrocar al gobierno de Saddam Hussein y apoderarse de la riqueza petrolera de este país, lo cual continúan haciendo hasta el día de hoy tanto Estados Unidos como sus aliados, manteniendo al país en una desestabilización interna llena de armas y de enfrentamientos constantemente que paga su población. La guerra de Irak fue llevada a cabo por una coalición de países dirigidos por Estados Unidos, que entonces presidía George Bush hijo. Esto se realizó con tropas del Reino Unido, Australia, Polonia y otros países, como España, que se tuvo que retirar por la exigencia multitudinaria del pueblo trabajador español al entonces gobierno del PP, el Partido Popular, partido de la ultraderecha española, presidido por el fascista José María Aznar. Carlos Hernández, quien también es periodista, fue testigo, compañero y víctima, por suerte sobreviviente, de aquel ataque llevado contra la prensa internacional en el que murió asesinado José Couso. El ataque a la prensa fue porque esta informaba de la realidad y por ello también de los crímenes que sucedían con la invasión de Estados Unidos hacia la población iraquí. Le escuchamos.
Ya han pasado 20 años del asesinato de José Couso y mi primer recuerdo en estos momentos tan tristes es para su familia, para Lola, para sus hijos, para su madre Maribel, para sus hermanos que tanto han sufrido y tanto sufren por la pérdida de José, pero también porque saben que fue un asesinato, que sus asesinos continúan libres y que sigue sin haber justicia. Todos los que aquel 8 de abril de 2003 estábamos en el Hotel Palestina de Bagdad sabemos que fue un crimen de guerra. Llevábamos horas viendo aquellos blindados norteamericanos en el puente sobre el río Tigris, e igual que nosotros les veíamos a ellos, ellos nos veían a nosotros. Cuando dispararon sobre el hotel, sabían perfectamente que iban a asesinar periodistas. De hecho, ya habían atacado antes las sedes de Al Jazeera Televisión y de Abu Dhabi Televisión. Es decir, aquella mañana bombardearon los tres edificios en los que había periodistas trabajando y televisiones retransmitiendo en directo. También sabemos, quienes allí estábamos, que como buenos criminales intentaron encubrir el crimen mintiendo. Cambiaron la versión de lo ocurrido varias veces. Es tan evidente lo ocurrido que la Audiencia Nacional determinó que había sido un crimen de guerra después de una amplia investigación y dictó orden de búsqueda y captura contra los criminales. El problema es que, como habían hecho los gobiernos anteriores, progresistas y del Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy no quería que se hiciera justicia y llegó al límite de cambiar la ley, de acabar con la llamada justicia universal. Ahora estamos pendientes de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo rectifique, acabe con esta gran injusticia universal, ya que el gobierno actual, el gobierno de progreso, que lleva más de 3 años en el poder, no ha cumplido su promesa y no ha restituido la justicia universal, con lo cual ha impedido que se haga justicia también en el caso de José Couso. Por ello, termino volviendo a agradecer a la familia de José por su lucha, porque no es una lucha solo por José, es una lucha por la libertad de prensa, contra la impunidad y particularmente contra la impunidad en las guerras.
Al escuchar estas palabras del compañero periodista Carlos Hernández, nos preguntamos por qué los sucesivos gobiernos de España se niegan a hacer justicia contra los responsables de Estados Unidos de este crimen de guerra contra el periodista José Couso. La respuesta es obvia. Recordemos que el gobierno español, ya sea España presidida por gobiernos del PP o del PSOE, continúa como compromiso oculto del Estado al servicio de Estados Unidos. Y esto viene de muy lejos, desde los que financian en la sombra los gobiernos de Estados Unidos, que son quienes de verdad mandan en este país y en otros, y apoyaron a las tropas fascistas de la oligarquía española, que atacó militarmente la democracia y al propio pueblo español durante la República Española de 1936, y que al ganar la guerra contra el pueblo impusieron la sangrienta dictadura militar del general dictador Francisco Franco y la oligarquía, que hoy gobierna también realmente en España. Y esta paga sus servicios al día de hoy siguiendo las órdenes y apoyando las guerras por el poder mundial del imperialismo de Estados Unidos. Esa es la respuesta de por qué también hoy el gobierno de España apoya no la paz, sino la guerra en un país europeo como es Ucrania. Porque entrena a militares ucranianos gastando el presupuesto del pueblo español en armas y en entrenamiento militar para tropas directamente fascistas de Ucrania. Todo ello al servicio del imperialismo estadounidense. Esta es la complicidad entre estados que no defienden la democracia ni la paz entre los pueblos, sino que la atacan y que no, por supuesto, van a trabajar porque se haga justicia contra los crímenes de un periodista, ni de 100 ni de las miles y millones de personas al final que mueren innecesariamente, injustamente y cruelmente en las guerras imperialistas que también el Estado español apoya. Y para construir un mundo de paz y colaboración y solidaridad entre todas y todas, naciones, culturas, religiones y personas, ¿Qué mejor que la música? Por eso vamos a escuchar este tema llamado Laz por la Paz, de los Laperos por la Paz y Ariadna Puello.
Desde la Ciudad de México, una causa, somos Laperos por la Paz.
Bienvenidos mis amigos, con orgullo me presento. Buscamos igualdad, humildad y respeto. Solo quiero que por drogas no se ahogue el mundo entero. Solo quiero que la paz sea el estandarte de mi pueblo. Somos guerreros, pioneros, desde hace varios años. El camino ha sido largo, nuestro sueño no es en vano. Despierta la semilla de la paz en toda la gente, siembra.
Lo más atroz de las cosas malas en personas malas es el silencio de la gente buena. Soy militante de la paz con alas y sin balas, lo necesario para terminar con la guerra. Respeto, tolerancia en suma constancia para unificar nuestra nueva resistencia. Repleto en ansia, desecho arrogancia y a rectificar que estimulamos conciencia.
Momentos de paz los hallo con el verso. Aleja de lo adverso, pensamiento sincopado. Mantenerte ocupado, decisión inteligente. Tranquiliza la mente, la palabra nos une. Somos la familia inmune ante la guerra inminente. Mi gente ya no miente, es honesta y se empodera. Amor salva la era, somos todos unidad. Siente colectividad, rap y paz es mi bandera.
Queremos respeto perfecto, en el gueto tenemos mechero, estéreo, cerebro, severo, cerebro. El que con fe sembró, creer es el don. En un sonido eterno que no vendo perdón. Pero veo temor, mejor me voy, estoy en donde nombres no me comen. Porque pones en tus torres, pobres son peones, son enormes los horrores. Borren horrendo rencor que yo pego, pero el entorno decoro con hip hop.
Comienzo con estilos, conectando con la gente, convirtiendo las palabras en un mensaje potente. Hoy la paz está contigo, conmigo y con todos. Y todo llega a su tiempo, me dijo mi amigo Cronos.
Exigimos solución ante tanta represión, ante tanta corrupción y tanta manipulación. Aquí venimos, abra paso, capte la repercusión. Somos la voz de la necesidad y por transformación ante un panorama tan pésimo. Raperos por la paz desde México, tomando rienda de este asunto del DF para el mundo. Somos varios, somos warriors.
Es el momento de luchar toda la gente por la paz, olvidando el rencor que se guarda en el corazón. Mi hermano, encuentra tu corazón, porque de él proviene el amor. Porque el amor se acaba en las guerras, la avaricia del poder.
Hoy la paz está cerca de mi mente, tengo menos prejuicios, doy la mano a la gente, sin racismo por pieles, no nos diferenciamos, estamos buscando el mundo con la expresión que brindamos. La paz es amor para ti, para mí, no necesitamos fronteras, el mundo es mundo, no un país. Con apoyo todos son mejores, hoy somos 13 haciendo un cambio, pero mañana seremos millones.
Si buscas tú la paz, la hallarás en el compás, deja atrás las armas, más serás y más sueñas, que en medio de este desierto donde todo es tan incierto, tus días serán el corazón y el intelecto. No quiero más armas, ya no quiero más guerras. Quiero que ahora el amor sea el que gobierne esta tierra. Que todos los países se unan bajo una sola bandera. Y que haya paz en nuestro interior para que haya paz allá afuera.
No, 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 ya estoy harto de las guerras. Quiero ver sonreír el mundo, sentir paz entre las tierras. Si caes te levantas, homie, nunca te des por vencido. Vamos a cambiar al mundo, ven y únete al objetivo.
Hoy me llaman Hitler, el instrumental. Porque tengo en el horno el cambio mental. Aunque me siento como Gandhi por el mensaje de paz. Luchando con la guerra sin la violencia usar. De norte a sur, de este a oeste. Más niños en los parques y menos muertes. Sé que suena cruda nuestra realidad. Y si no cambias tú mismo, nadie lo hará.
Tenemos habilidad, sinceridad y clara métrica. Divinidad, genialidad, una fuerte acción poética. Continuidad, eternidad, rima, mente atlética. Dificultad, es una canción épica. El tiempo se acaba y ¿qué vamos a hacer? Es el mensaje lucrativo el que debes de entender. El rap, una salida a la verdad. Es sonido universal, somos raperos por la paz.
Así es como trabaja desde la cultura la juventud consciente de que necesita la paz y la democracia y el trabajo común para que salgamos todos y todas adelante en nuestra América Latina y el mundo. Continuamos con tu programa Vientos del Pueblo aquí en Radio Lora de Zurich.
Continuamos el viaje.
Gracias por su atención y por favor disfruten de nuestro vuelo.
Uno de los acontecimientos más importantes a nivel político y social de los últimos años en nuestra Latinoamérica y en beneficio del mundo multipolar que ahora comienza ha sido la vuelta al gobierno de Brasil, de Lula da Silva. Un gobierno socialdemócrata que trabaja por su pueblo, pero también por los grandes empresarios para que el país se desarrolle. Trabaja por todos y para todos. Y por eso trata de aliarse con todas las fuerzas políticas de todos los países y alzar la economía de Brasil, pero a la vez hacer balanza para que este mundo multipolar que hoy comienza esté realmente equilibrado y en beneficio de Brasil, de la ciudadanía brasileña y también latinoamericana y mundial. Por eso, la gira del presidente de Brasil, Lula da Silva, es un acontecimiento histórico. Esta visita que ha hecho recientemente, primero a China y después a Emiratos Árabes Unidos. Escuchamos a través de Russia Today a la politóloga Luciana Santana del Brasil, quien nos analiza la importancia de la visita del presidente de Brasil a China y Emiratos Árabes.
Y para hacer un balance de la gira de Luis Ignacio Lula da Silva en China y en Emiratos Árabes, estamos en línea con la politóloga Luciana Santana. ¿Cómo estás, Luciana? Qué gusto saludarte. ¿Te parece si te pregunto primero que hagamos un balance final de lo que fue la gira por China y qué es lo que se espera ahora en los Emiratos Árabes Unidos?
Buenas noches, gracias por la invitación. El sueldo de la visita de Lula, ¿no?, a China y a los Emiratos Árabes está muy positiva, ¿no? Principalmente cuando comparamos, ¿no?, que ha hecho Lula en la visita en los Estados Unidos. Entonces, hemos tenido ahí muchos acuerdos, negociaciones, avances en diferentes áreas. Entonces, esto es algo positivo, ¿no? Principalmente después de Brasil estar alejado, ¿no?, del protagonismo internacional ahí, principalmente durante el gobierno del expresidente Bolsonaro.
Más allá de este impacto directo en Brasil, ¿tú cómo crees que los acuerdos firmados y los avances en materia diplomática podrían afectar de manera positiva o negativa a los vecinos en América Latina?
Bueno, Brasil se ha puesto en los últimos meses como un liderazgo importante para intentar no solamente logros para Brasil, pero también intentar logros para los países de América Latina, ¿no? Y eso tiene a ver con la búsqueda, ¿no?, por el protagonismo y por el regreso de Brasil como el principal protagonista latinoamericano. Entonces creo que las visitas a todos los países fuera de Brasil están buscando, ¿no?, ampliar este espacio, ¿no?, de América Latina, el escenario internacional. Entonces creo que esos países van a tener también ahí un espacio a más para negociaciones y acuerdos en los próximos meses y años.
Fíjate, Luciana, que ya Estados Unidos desde luego se pronunció, ¿no?, acerca de la visita de Lula a China. Y ahora, ¿tú cómo ves o cuál será la reacción después de esta visita a los Emiratos Árabes? Porque seguro algo tendrán que decir.
Sí, por supuesto, ¿no? Ya había una tensión, ¿no?, de Biden acerca de ese viaje que iba a acontecer, ¿no?, a pasar en marzo, ¿no? Y claro, tiene que ver con la disputa internacional política y económica, ¿no?, de dos grandes potencias, ¿no?, y claro, por el protagonismo internacional y principalmente delante de lo que pasa entre la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces creo que a pesar de saber que Biden tiene esa preocupación, Lula tiene puesto en sus charlas, ¿no?, respecto de todas las visitas que ha hecho, que quiere buscar acuerdos, negociación con todos los países independiente del espectro ideológico, independiente, ¿no?, de otras políticas y de otras peleas que haya entre los países. Entonces, tenemos que registrar que Lula, cuando ha ido a Estados Unidos, ha vuelto, ¿sí?, acuerdos, ¿no? Pero ahora tenemos ahí muchos acuerdos. Entonces, también hay una diferencia, ¿no?, entre esa relación que ha dado Biden y Xi Jinping a Lula en esas visitas. Entonces, creo que tiene, claro, que tener mucho cuidado, porque creo que Brasil aún continúa siendo un parceiro comercial importante, ¿no?, también de los Estados Unidos, y no solamente, ¿no?, de China, de países árabes y países europeos y otros.
Para comprender mejor la importancia de la visita, para comprender mejor la importancia de las relaciones que establece el gobierno de Brasil, dirigido por Lula da Silva, con China, vamos a escuchar también a través de CGTN, la cadena de noticias chinas que también pueden encontrar en español, la opinión y el análisis de Ben Mia Wei, profesora de la Universidad Estatal de Connecticut, en Estados Unidos.
Los analistas consideran que con la población y peso económico de Brasil, Lula pasa a ser el decano del bloque de izquierdas. Además del significado de una lucha global entre la ultraderecha encarnada, en este caso por Bolsonaro, y la izquierda de Lula, el resultado tiene una gran repercusión en los equilibrios latinoamericanos. Todo ocurrió en un momento decisivo para el afianzamiento de gobiernos progresistas en América Latina. El regreso al poder de Lula no solo fortalece este bloque, sino que va camino de reconfigurar el mapa de liderazgos en esta región. La coalición de Lula se hizo el timón en la alianza regional que no ha habido precedentes. De cara al futuro, China obviamente goza de ventajas estratégicas en la región. Primero, a diferencia de las potencias occidentales, Pekín no tiene la responsabilidad de una historia colonial injusta en esta región. Esta superpotencia asiática sigue fortaleciendo tranquilamente sus relaciones comerciales en América Latina. Y su nuevo proyecto de cooperación, el llamado 1 más 3 más 6, que busca crear una planificación unificada entre China, América Latina,